Somos otros porque somos pobres.
Bien.
Valió la pena compartir el cuento de Rodolfo Walsh, esa mujer, a 102 años del natalicio de Evita. Y ahora rápido nos volvemos a meter con los temas de agenda de Proyecto R. Está José Gualmes en línea, ya nos metemos para hablar sobre Arcoiris, que este año está cumpliendo 34 años, el club de fútbol de acá de Virgen Misionera. Vamos a estar en un ratito hablando con Verónica de la Torre, hermana de Tehuel de la Torre, el joven pibe que está trans que está siendo buscado hace más de un mes. Hay convocatoria en todas las plazas del país. Mañana Bariloche también se moviliza. En un ratito escuchamos a Azul Quirno. Está hoy Soledad Garnica con un informe especial sobre Colombia y al fin del programa La Hora de la Torta con Analía Barret. Sueño que estoy levantada. Ahora sí, luche y vuelve, dijo la audiencia. Para quienes nos vienen siguiendo, a José Luis Gualmes lo conocen, él formó parte de Proyecto R, del programa diario, estaba a cargo del espacio semanal de deportes. Esta vez lo convocamos porque queremos viajar a través del aire a recorrer la historia del Club Arcoiris. Él es un vecino del barrio que tiene un acercamiento importante al club. Nos lo va a contar él. José, buena tardecita noche de lunes. ¿Cómo va? Tanto tiempo que no compartimos el aire.
¿Qué tal? ¿Cómo le va, compañera? ¿Cómo anda tanto tiempo? La verdad, desde el 2019, que casi dos añitos que estamos sin compartir audiencia.
No, si estuvimos los primeros meses del 2020, ¿te acordás?
Bueno, estoy perdido con esto de que pero estamos en cuarentena, sí, para mí era el 2019, discúlpeme.
No, pero además te acordás que hablábamos cuando recién empezó todo. Y bueno, decíamos, che, ¿esto cuándo pasa? Y bueno, estamos en el 2021, en el 2021 y en peores situaciones sanitarias, lamentablemente, que hace un año atrás, ¿no? Pero no por eso te convocamos en esta oportunidad, José, sino porque queremos conocer la historia y, por qué no, también el presente del Club Arcoiris. ¿Qué nos podés contar vos? ¿Cómo nació el club?
Bueno, el club tiene una historia muy grande y yo la cuento cada vez que me junto con algunos compañeros ahí, charlo la historia, che, ¿cómo es la historia de Arcoiris? La historia comienza del Club Arcoiris y en la radio del barrio también cumple 34 años, este año cumple 33, en septiembre el 34 el club, después en noviembre cumple 34 la radio del barrio. El club nace de un proyecto de varias instituciones del barrio, ¿sí? Nace la radio, una cuestión de necesidad de comunicarse con los vecinos del barrio. Estaba el equipo de tierra, la escuela primaria, el secundario todavía no arrancaba, estaba la salita, la junta vecinal. Bueno, había un par de instituciones que estaban surgiendo, la cooperativa Agua y Vida también. Y nace el Club Arcoiris una cuestión de esto de que habían como tres o cuatro equipos de fútbol acá en el barrio en esa época, en la década del 80, casi a fines del 80. Uh-huh. Nace la Asociación Cultural y Deportiva Arcoiris por una cuestión de que había muchos equipos de fútbol de acá del barrio. El barrio iba creciendo y bueno, entre ellos estaba Quinchahuala, Playa Bonita, Parque Moreno, Archi. Después se sumó en un momento la Quinta 51, estaba Virgen Misionera también como equipo de barrio, se jugaban torneos relámpagos. Y en un momento, se comienza a salir a alguno de los equipos, el Fortín, que en su momento fue Parque, después fue Fortín, comienza a salir a jugar a otros torneos relámpagos y entonces se dio la idea de por qué no armar un seleccionado, un equipo de fútbol y formar parte de la Liga de Fútbol de Bariloche. En esa época hacía muy poco tiempo que Puerto Moreno hacía alianza con Pájaro Azul. Y también había renacido porque Puerto Moreno viene de hace muchos años, después queda ahí en el camino como varias instituciones y ahora hace un par de años atrás vuelve a retomar como Puerto Moreno, pero en su momento cuando retoma fue la alianza Puerto Moreno Pájaro Azul. Bueno, nace Puerto Moreno, nace esta alianza, después obviamente acá en Virgen Misionera se entusiasman y nace el equipo de Arcoiris de Virgen Misionera.
¿Nace como rival directo de Puerto Moreno?
Y porque sí, porque obviamente es el equipo de dos equipos de los kilómetros, ¿no? Puerto Moreno renace después de muchos años de no pertenecer a la liga, vuelve a resurgir y con la alianza de Puerto Moreno Pájaro Azul.
Claro.
Después, a los pocos años, se forma Arcoiris de Virgen Misionera. El nombre, muchos se deben preguntar el por qué Arcoiris de Virgen Misionera.
¿Por qué?
¿Por qué? Tiene su historia también. Porque en su época se forma la Asociación Cultural y Deportiva Arcoiris de Virgen Misionera porque empezó la ocupación de algunos terrenos donde estaba el campo de juego.
Ajá.
¿Sí? Donde actualmente hoy está el campo de juego. Bueno, hubo alguien que compró un terreno en una inmobiliaria y le vendieron justo el área grande.
Ese es un capítulo aparte, con eso creo que hay que hacer una historia, ¿no?
No, hay recortes de diario, hay historia de esto, sí. Bueno, un vecino que después, él venía de Chile, hacía varios años que estaba acá, vivía creo que por Frutillar, y él sale a comprar un terreno, bueno, y le venden un terreno de inmobiliaria y cuando vinieron a verlo había una cancha
una
de fútbol.
Cancha adentro.
Claro, y justamente abarcaba parte del área chica y el área grande, uno de los terrenos, y entonces, bueno, a negociar, nos encontramos con un domingo a la mañana, alguien había venido a alambrar y a poner su casita, obviamente, compró legalmente y era su terreno, y obviamente, así que bueno, este señor, que hoy en su época acá en el barrio tuvo una bloquera, él es Robinson Arriagada, nos acercamos ahí, muchos de los que jugamos al fútbol, éramos jóvenes, muy jóvenes, nos acercamos, charlamos con él y tratamos de buscarle otro terreno, hicimos rifa, se hizo un montón de cosas y en esa época figuraba el equipo pastoral de tierra, así que el equipo de tierra fue la que buscó un terreno y consiguieron un terreno acá y ahora vive acá cerca, pegadita al jardín vive Robinson Arriagada. Y entonces bueno, se arma, se tuvo que armar una asociación y teníamos que armar la Asociación Cultural y Deportiva Arcoiris.
Se bancaron los trapos ahí, tengo entendido que muchas madres, mujeres, fueron a poner el cuerpo para resistir esa ocupación de la canchita, ¿no? De la cancha.
Claro,
perdón.
Esa fue una, esto es lo que yo estoy te comentando, esto ocurrió antes un tiempo antes. Después Ajá. aparece otro que ahí era una truchada,
sí,
¿sí? Algún ventajero que consiguió algunos datos, que es lo que nosotros nunca conseguimos y en su época se podía conseguir y creo que en algunos momentos ocurrió esto de ver a ver de los terrenos ahí en la Muni, vieron en catastro, ¿verdad? Uno se mandó la vivada y empieza también a hacer lo mismo queriendo comprar o queriendo aducir de que había comprado un terreno sobre la calle Tarragorrosa, a la espalda del arco que está Tarragorrosa. Ahí pegadito a un vecino que tenemos ahí pegadito a la cancha. Bueno, resulta que no aparece y bueno, ahí fue donde tuvimos el conflicto grande que tuvimos casi hasta el, creo que hasta el 21 o el 22 de diciembre de ese año, y ya te digo, creo que fue del 87, si no me equivoco, 87, sí. 87, 88 creo que fue. Bueno, ahí nos tuvimos que concentrar y íbamos a pasar la Navidad, Año Nuevo, ahí en ese sector, no permitiendo que nos ocupen ese lugar porque nosotros sabíamos que eso no era legal, no lo habían comprado. Alguien que quiso, justamente el vecino que había edificado al lado, quiso ocupar el otro terreno, se ve que consiguió datos y bueno, quiso ocupar el terreno y bueno, ahí nos autoconvocamos todos los vecinos, pusimos una carpa y bueno, luchamos para que no se cierre ese pedazo de la cancha, para que no sea tomada, porque era una toma, ya te estoy hablando del 87, 88, que ya era toma.
Claro.
ya habían algunas tomas, algunos avivados que tomaban algunos terrenos. Bueno, y este señor, bueno, obviamente desistió de eso, hubo filmaciones, hubo mucha prensa, hubo un revuelo, salió en el diario Río Negro, yo tengo el recorte ahí, muchas mamás, como decías vos, muchas abuelas ahí haciendo el aguante para recuperar la cancha de fútbol, obviamente, la cancha, el histórico campo de juego que tuvimos toda la vida y que en su momento fueron algunos vecinos los que limpiaron e hicieron la cancha de fútbol, uh-huh. donde nos criamos nosotros acá en Virgen Misionera.
Claro, claro. José, y hoy, y en la actualidad, ¿qué categorías compiten? ¿En qué estado está el club? ¿Cómo está funcionando?
No, el club está funcionando bien porque obviamente tenemos la cancha habilitada, tenemos desde la época que entramos a la Liga de Fútbol en la década del 2000, sí, cuando arrancamos con el proyecto, bueno, después de toda esta historia que te contaba, uh-huh. de la toma, pudimos zafar y obviamente mantener el campo de juego. Ahí los colores de arcoiris salen el amarillo y verde justamente porque una carpa de la que se montó ahí era amarillo y verde, así que justamente se eligieron esos colores. Y vos sabés que en su momento también, y ya después te voy a comentar de cuántas categorías, para terminar con esto, aparece una perrita negra, blanca, con manchas negras, chiquita, y se instaló ahí, no sé de dónde apareció esa perrita. Y bueno, la adoptó el negro Kurlev y nosotros la apodamos Carpita. La perrita era Carpita y los colores del club se eligieron, cuando ingresamos a la liga, se eligieron por el verde y amarillo, por la carpa, el color de la carpa que montamos en esa época para luchar por para que no nos quedemos sin cancha. Claro. Y hoy por hoy la tenemos. Bueno, son varias categorías que hay.
¿Y arcoiris? Perdón, José, no sé si llegaste a decir por qué arcoiris.
Ah, arcoiris, perdón, viste, son tantas las historias, tantas cosas, porque cuando se decide organizar para tener una asociación, para pelear por la cancha, para que no nos sigan ocupando más los terrenos, ¿sí? Uh-huh. Que había pasado primero lo de Robinson Arregada, que había comprado legalmente, bueno, se tuvo que armar una asociación cultural, social y deportiva. Entonces, arcoiris, ¿por qué? Porque nosotros tenemos el jardín arcoiris acá en el barrio, jardín uh-huh. maternal arcoiris. Entonces, la idea fue decir, bueno, vamos a ponerle Asociación Cultural y Deportiva Arcoiris porque los niños que van al jardín van a pasar por nuestra cancha y hoy por hoy está ocurriendo eso, así que por eso es Arcoiris, por el nombre del jardín Arcoiris, porque los chicos obviamente van a ir al jardín, pasan la primaria, el secundario y ya ahora desde chiquitos ya estando en el jardín de infantes ya suelen participar de los torneos promocionales, así que justamente por eso es el nombre de Asociación Cultural y Deportiva Arcoiris.
Está muy bien. Malvina está en el jardín, me imagino que en cualquier momento también le vamos a poner los cortos y sumarla al club.
Pero sí, porque hay categoría de fútbol femenina también.
Claro.
Son varias, son más de 7 las categorías infantiles. Después está la quinta división, que es un sub-18. Cuarta, tercera, primera, sí, o reserva y primera, esas son las categorías del club. El club cuenta con una sede, un edificio, que está todavía con proyectos para terminar la segunda etapa. La primera etapa son los vestuarios y la secretaría, eso ya está terminado. Ahora falta la segunda etapa, que es la parte de arriba, donde va a ser el salón de usos múltiples, donde también se piensa en colocar los estudios de la radio que se comparte con el terreno ahí ahora en la actual sede del Club Arcoiris. Está el edificio de la radio, que es un espacio chiquito. La idea también es llevar ese edificio a la segunda etapa del trabajo, de la ampliación del Club Arcoiris. Uh-huh. De las instalaciones, la idea es hacer un lugarcito también para que la radio tenga su espacio, porque no ocupa mucho lugar, no ocupa muchos metros cuadrados un medio de comunicación, así que la idea es eso, ¿no?
Uh-huh. ¿Se está trabajando, José, para la ampliación del club, entonces?
Mira, yo lo que tenía entendido con Ricardo Jaime a la cabeza, que es el actual presidente, estaba el proyecto, aparentemente se estaba pidiendo presupuesto, te estoy hablando de hace un año y medio atrás, estaba la intención, no sé en qué habrá quedado todo esto, pero era la idea era eso. Y bueno, contamos con la Calderita, que es la cancha de fútbol de césped sintético, el fútbol 5. Y bueno, eso es lo que hoy por hoy cuenta el Club Arcoiris de Virgen Misionera, más allá del título, que ahora el 16 de mayo se van a cumplir 17 años de aquel primer título, de la histórica participación en Torneo Federal C en esa época, de Arcoiris de Virgen Misionera, con bueno, cuando arrancamos con el proyecto del equipo de fútbol, era algo que nunca se había visto, del movimiento de hinchas. Fue impresionante y lo sigue siendo, la convocatoria que tiene el Club Arcoiris en cuanto a espectadores.
José, está para hacer varios programas especiales, ¿no? A propósito de la historia del club. Estamos una vez por semana, así que vamos a dejar seguramente puntos suspensivos para otro encuentro en el aire y seguir hablando de la historia del club y del barrio, que es tan rica y está bueno conocer y difundirla. Así que por ahora nos quedamos acá en punto suspensivo, nos reencontramos en cualquier otro momento.
Sí, seguro, sí, viste que te pasé un video de los 33 sí. años, eso fue un resumen muy cortito porque obviamente hay horas y horas para publicar algún video, ¿no? Pero no, hay historias lindas, tengo anécdota de haber viajado a Villa La Angostura con 4 micros al Bolsón, con 4 micros de hinchas, de habernos parado la policía en el Limay, de habernos esperado, hay fotos, hay documentos, de habernos esperado en un operativo impresionante en Ingeniero Jacobacci por el torneo federal en el 2012, donde están las fotos. No, era algo como que, no sé, en el fútbol argentino ocurre todo esto operativo y Virgen Misionera lo vivió también, Virgen claro. Misionera con los operativos estos de la custodia policial. Después, bueno, los viajes al estadio municipal, aquella noche del 26 de febrero, cuando Arcoiris estuvo a punto de pasar a la siguiente fase y quedó eliminado por diferencia de gol, con un estadio con una totalidad de 3.000 espectadores pidiendo uno más y no jodemos más, y bueno, y la comisión directiva tratando de que no se convierta ese gol porque era muy difícil económicamente de seguir, pero bueno, hay de esas historias, hay un montón de historias.
Habrá que hacer un especial o un programa aparte. José, te mando un abrazo grande ahora y la seguimos.
Bueno, abrazo grande para todos. Gracias por la comunicación.
Abrazo. José Luis Gualmes era, habrán escuchado ustedes, un fanático, un integrante del Club Arcoiris de acá de Virgen Misionera. Nos dimos una vueltita al pueblo para llegar, compartir la historia grande de este club.
Somos otros. Porque somos niñes.
Somos otros porque somos pobres.
Bien.
A mí me gusta todo al revés. Compro la ropa en la cantina y a la farmacia voy a beber. A mí me gusta dormir parada, caminar en solo pie. Me gusta el dulce.
Esto es Nosotres Lesotres y estamos en vivo. Vamos a compartir la convocatoria para mañana. En todas las plazas del país va a sonar una vez más el grito por la aparición con vida de Tehuel de la Torre. Escuchamos a Azul Quirno, que ella es integrante de Autoconvocades por la aparición con vida de Tehuel en Bariloche.
Tehuel de la Torre es un joven trans de 22 años de edad, oriundo de San Vicente. Está desaparecido desde el 11 de marzo de 2021, cuando iba camino a una entrevista de trabajo en el barrio La Esperanza, en Alejandro Korn, provincia de Buenos Aires. Hasta el momento, los únicos detenidos son Luis Alberto Ramos y Oscar Alfredo Montes, ya que fueron las últimas dos personas que vieron con vida a Tehuel antes de que lo desaparezcan. Porque esa es la palabra. Tehuel no desapareció por arte de magia. Lo desaparecieron. Estas dos personas se niegan a declarar. En el terreno donde se encuentra la casilla de Ramos, se encontró el celular de Tehuel destruido, junto con su campera quemada. Si bien existe una recompensa económica a cambio de información sobre su paradero, seguimos sin saber dónde está Tehuel.
¿Dónde está Tehuel de la Torre? Mañana la convocatoria, entonces, en Bariloche. Acá vamos a repasar la convocatoria en Bariloche. Mañana es a las 16 horas en Onelli y Gallardo, en las plazas de todo el país. Martes 11 de mayo, Onelli y Gallardo a las 16 horas, 2 meses sin Tehuel. ¿Dónde está Tehuel? El Estado y los gobiernos son responsables.
Bien. A mí me gusta todo al revés. Compro la ropa en la cantina y a la farmacia voy a beber. A mí me gusta dormir parada, caminar en solo pie. Me gusta el dulce que sea salado, me gusta el dueto.
Y ahora en Nosotres Lesotres, tal como lo habíamos anticipado, compartimos el informe especial que Soledad Garnica realizó para Nosotres Lesotres a propósito de lo que está ocurriendo en Colombia.
Hola, buenas tardes a todos nuestros oyentes, a vos Belén. Mi nombre es Soledad Garnica. Hoy les traje un tema de un país hermano, un país latinoamericano. Se trata de Colombia. Colombia en estas últimas semanas ha desarrollado fuertes manifestaciones en muchas ciudades y en consecuencia ha sufrido muchas represiones. El pueblo colombiano ha decidido manifestarse en contra de las sucesivas reformas que el presidente Iván Duque impulsó. Estas manifestaciones, que comenzaron el 28 de abril, siguen hasta ahora y han dejado un saldo de más de 47 fallecidos, más de 500 desaparecidos y miles de denuncias policiales y militares que han tenido que intervenir, y por supuesto un gran sentimiento de abandono por parte de los ciudadanos con respecto a sus autoridades. Les traigo el relato de una estudiante universitaria y fotógrafa colombiana de Medellín, llamada Sara Espinal, que nos cuenta con mucho detalle qué es lo que estuvo sucediendo desde el 28 de abril hasta ahora.
En medio de esta digna rabia se organiza el paro nacional el 28 de abril de 2021 en contra de la reforma tributaria y por el dolor de la cifra de 6.402 falsos positivos. Muchas personas salieron a las calles ese día, y lo siguiente sin parar. Cada día salían más y más personas. El COVID pasó a ser un tema de segundo plano, aunque igualmente los que salimos nos poníamos doble tapabocas, llevamos alcohol y antibacterial para protegernos del virus, ya que estábamos en pleno pico de la pandemia. Pero ese no era el mayor riesgo al cual nos enfrentamos al salir a las calles. Además de los elementos de bioseguridad, debíamos llevar elementos de seguridad para protegernos de quienes supuestamente nos cuidan. Porque desde ese 28 de abril, desde la primera marcha, la policía viene realizando capturas arbitrarias, agresiones, violencia sexual contra mujeres y asesinatos. Por eso, también había que salir con leche, agua con bicarbonato y ojalá casco y máscara antigases, aunque estos últimos dos los llevan generalmente las personas de la primera línea, prensa y derechos humanos. El miedo ahora no era traer el COVID a la casa, sino no volver a casa. Inicialmente las marchas duraban en tranquilidad unas pocas horas hasta que llegaba el Escuadrón Móvil Antidisturbios, ESMAD, que como su nombre lo dice, existe para evitar los disturbios, pero en Colombia pareciera ser que ellos son los causantes. Cuando hay presencia de ellos, es el momento inmediato en que la situación se pone tensa y se genera el llamado tropel. Las primeras marchas entre el 28 de abril y el 1 de mayo se disolvían rápidamente a punta de gases y algunas capturas en horas tempranas, desde las 4 de la tarde. Era demasiado difícil incluso querer abandonar la marcha para poder resguardarse en las casas, porque la policía y el ESMAD no solamente se focalizaban en el lugar de la marcha o de la confrontación, sino que rodeaba todas las calles alrededor de los barrios y perseguían para agredir y capturar cualquier persona que aparentara ser manifestante. Entre el 2 y 3 de mayo comenzaron a atacar a las personas de derechos humanos. Algunos compañeros denuncian que la policía los señalaba y luego se iban a buscarlos por todas las calles y agredirlos. Incluso les tocó quitarse la identificación como prensa de derechos humanos para evitar que los siguieran persiguiendo. Pero esto no fue solución, pues a todas las personas jóvenes de la zona centro de Medellín los estaban agrediendo. Y no es suficiente con esta situación. Agredían sexualmente a las mujeres que capturaban, y no solamente en las estaciones de policía ni en los comandos de atención inmediata, llamadas CAI, sino también en otras instituciones como medicina legal, cuando algunas mujeres iban a pedir valoración de las agresiones causadas por la policía. Los siguientes días en Medellín parecía que todo lo que estaba ocurriendo en Cali se estaba replicando. Ahí comenzó la masacre como país. En ambas ciudades, dadas las 6 de la tarde, la ciudad se volvía una cacería total, pues el ESMAD y la policía aprovechaban la soledad y oscuridad de la noche para cometer todo tipo de irregularidades. Dañaban los celulares de las personas que transmitían e incluso en una ocasión un integrante del ESMAD le robó el celular a una compañera sin saber que ésta tenía una transmisión vía Facebook activa. Allí se logra escuchar que luego de quitarle el celular dice por radio algo como «faltan solo 10 capturas más y nos vamos», dando a entender que su operativo se debe a cifras que deben cumplir, no a que un manifestante o civil esté realmente incumpliendo la ley. A pesar del miedo a las protestas y a las calles, las personas continuaron. Aunque la tensión aumentó cuando el expresidente Uribe tuiteó sobre militarizar las calles para restablecer el orden, al otro día parece que la orden fue inmediatamente acatada por el presidente Duque, porque varias ciudades comenzaron a militarizarse. En Medellín capturaban civiles que solamente transitaban por el lugar, y eran tantos los capturados que en un momento ni siquiera sabía dónde llevarlos y simplemente los tenían en camiones dando vueltas por toda la ciudad, y seguramente allí también le cometieron agresiones. En medio de eso, el presidente Duque anunció que retiraría la reforma tributaria. Los medios decían que la había retirado completamente, pero en realidad la retiró para modificarla y luego adicionar otra. Pensaron que el pueblo iba a calmarse con esta noticia e irse a sus casas, pero las personas siguieron en pie. Y muchos se preguntan por qué. Porque debajo de la reforma tributaria venía la reforma de la salud. Además, el abuso de fuerza policial no podía caer en vano ni callado después de todo lo que había ocurrido como ciudad y como país. La gente seguía en pie. La reforma de la salud, que aún no se habla mucho de esos puntos, es un atropello total por cosas como, por ejemplo, que algunos espacios que eran para las personas de bajos recursos, como el Instituto Nacional de Cancerología, pasaría a la burocracia del sistema de salud, haciendo más largos los tiempos de espera para los pacientes con esas enfermedades que a veces son altamente terminales, o dejarlo en manos de personas que tengan la plata para adquirir estos servicios. Además, se habla de unos paquetes de salud, donde todo servicio extra o implemento extra de estos debe ser pagado por aparte. Esto solo por mencionar algunos puntos, porque en su totalidad hace más pésimo el sistema de salud, que, claro, como mucho en este país, ya de por sí es burocrático y corrupto, pero se volvería peor a costa de muchas personas muertas, enfermas y en la miseria. La marcha del 5 de mayo fue mucho más grande, pacífica, en todo su recorrido y muy bonita. Muchas personas desde las casas sin importar la edad nos apoyaron. El personal de la salud desde los hospitales y centros de salud compartía mensajes de apoyo, cariño y fuerza. En todos los barrios sacaban cacerolas, canciones de apoyo a la protesta, banderas, carteles. Casi nadie está siendo indiferente ante la situación. Pero llegada la temida noche, algunos compañeros se quedaron en el punto final de la marcha, de manera pacífica, hasta que llegó ESMAD y policía. En ese momento, casualmente, se había ido la luz en esa zona, una avenida grande donde se estaban dando las confrontaciones. Además, la señal de internet era pésima para las transmisiones y una gran cantidad de personas infiltradas estaba intentando tumbarlas, tal cual como había pasado en Cali en las noches anteriores. Era increíble la frustración de no poder escuchar claras las denuncias de los compañeros y además ver cómo la tanqueta del ESMAD pasó dos veces sobre las vallas puestas para el refugio de atención prehospitalaria. Sentía que íbamos a repetir completamente todas las masacres ocurridas en Cali. Ese día había un insomnio colectivo como ciudad y como país. Nadie podía dormir, nadie estaba realmente bien. Además, al otro día, muchas personas amanecemos con la noticia de que Instagram y Facebook había borrado varias historias y publicaciones relacionadas con el paro, o estas tenían menos alcance. Los mensajes y videos enviados vía WhatsApp demoraban más o daban error. La censura en Medellín, al igual que en Cali, estaba creciendo. Aunque las personas seguían saliendo pacíficamente a construir colectivo, a informar, a bailar y pintar, incluso en Medellín se nombró el Parque de los Deseos como el Parque de la Resistencia, y aparentemente vemos mucha calma, la verdad es que no es así. La verdad es que nos están censurando. Hoy, 9 de mayo, llega la noticia de que han disparado contra la migra indígena en Cali y que además se retiraron los apoyos de la misión médica por falta de garantías, porque también les están disparando. Atentar en contra del personal de salud y de los pueblos originarios no tiene nombre. Llevar las armas contra el pueblo en general se llama terrorismo. Nos están masacrando, nos están censurando. No es calma lo que estamos viviendo, es censura. Están atacando la libre expresión, tapando los murales que pacíficamente se han pintado con frases como Estado asesino, y los tapan porque saben que es verdad. Están haciendo persecución y señalamiento a nuestro personal de prensa y derechos humanos. Están metiendo infiltrados a capturar a los manifestantes, a dispararles, a dañar las estructuras de bancos, edificios, semáforos, estaciones de transporte público.
Bueno, ahí escuchábamos un fragmento de Sara. Hoy actualmente Derechos Humanos se reunió con la ONU, Personería, Policía, Procuraduría, estuvieron evaluando la situación y viendo formas de crear una salida de diálogo más pacífica. Soy una convencida de que el pueblo unido genera cambios y espero que lo logren y realmente echen atrás todas estas reformas y se inicie una nueva etapa en Colombia. Les mandamos todos nuestros saludos, nuestros apoyos y agradecemos a Sara Espinal que estuvo colaborando con este audio.
Toda la fuerza desde acá, por supuesto, para el pueblo colombiano. Después de la reunión a la que hacía referencia Soledad Garnica, quien preparó este informe para nosotros, lesotres, hay que decir que después de esa reunión con Duque, el Comité Nacional del Paro, no se llegó a un acuerdo. Después de la reunión que duró más de 3 horas en la Casa de Nariño entre el presidente Iván Duque y el Comité Nacional del Paro, no se llegó a un acuerdo con el que se buscaba dar fin a las movilizaciones que, recordamos, recién lo decía Soledad también, el país vive ya hace 13 días. No se llegaron a acuerdos, no se ha mostrado empatía con las víctimas. Hemos exigido que se pare la masacre, que se pare la violencia oficial y privada contra las personas que están ejerciendo el derecho legítimo a la protesta. Dijo esto el Comité Nacional del Paro tras finalizar el encuentro. Después de la reunión a la que asistieron líderes sindicales y de otros sectores vinculados a la protesta, anunciaron que habrá nuevas movilizaciones para el próximo miércoles 12 de mayo, después de, insistimos, que de no llegar a un acuerdo con el gobierno nacional. Jennifer Pedraza, una de las líderes de estudiantes, dijo que esto es una reedición de lo que pasó en noviembre de 2019 cuando se desconocieron las exigencias. El discurso de Iván Duque fue complaciente con los usos excesivos de la fuerza. Se está desarrollando una masacre en Colombia. El Comité Nacional de Paro llegó a hablar con el gobierno sobre aspectos adicionales para negociar un pliego de emergencias que contiene algunos puntos como el retiro del proyecto de ley de salud y fortalecimiento de una masiva vacunación, renta básica de por lo menos un salario mínimo legal mensual, defensa de la producción nacional, subsidios para mini pymes, MIPYMES, para pequeñas y medianas empresas, para pequeñitas, matrícula cero y no a la alternancia educativa, no discriminación de género, diversidad sexual y étnica. Bueno, algunos de los puntos que ha planteado entonces el Comité de Paro, que al no llegar a un acuerdo, entonces reiteramos, se vuelve a movilizar el pueblo colombiano el próximo miércoles 12 de mayo. Nosotres, lesotres, una producción de Proyecto R. Escúchanos en red www.proyector.com.ar.
Sumate a la comunidad de Proyecto R. Necesitamos que nos acompañes para sostenernos en el aire. Podés aportar desde 50 pesos en adelante. Ingresá a proyector.com.ar y busca comunidad. Vamos con el aguante.
Somos otros porque somos viejes.
pueblo jamás nos deben robar la alegría. Bailamos un ratito nosotros al ritmo colombiano, de la cumbia de Colombia.
De la torta.
Pueblo, te pedí tortilla. Arepa. Humita. Poposa. Tortilla. Por mi raza, por mi casa, por mi pueblo, te pedí tortilla. Y me diste chile picoso. Ay, machete.
Ya no. Y cuando faltan 14 minutos para las 8 de la noche, es la hora de la torta. Analía Barreto, buena tarde, noche. ¿Cómo va?
Hola, Belén. Buenas tardes, noche. Hoy no me puedo escuchar porque tengo el teléfono conectado a Bluetooth, así que se me cortó. Pero bueno, espero que estemos saliendo.
Estamos saliendo muy bien.
¿Cómo va eso? Acá, escuchando la radio, peleando un poco por Facebook, con esos que vuelven a decir que se ofrecen en los clasificados Bariloche para repintarlos, para limpiar los pañuelos que nosotros ensuciamos.
Tremendo. Analía, ahí mira, justo hablábamos fuera del aire, recién me hace seña Marcela Gallardo que en un ratito va a estar, a propósito del grito que venimos sosteniendo acá en Nosotres Lesotres, Verónica de la Torre, que es la hermana de Tehuel, mañana se cumplen 2 meses de la desaparición de Tehuel de la Torre. Así que en este momento, en la hora de la torta, por supuesto, seguimos sosteniendo ese grito. Y en todos nosotros lesotres, ¿no?
En todos lados, en todas las paredes, en todas las redes, en todos lados. ¿Dónde está Tehuel? Que aparezca Tehuel.
¿Qué tenemos hoy para compartir, además bueno, de ese grito?
Vamos a hacer rapidito, así podemos hablar. No me acuerdo el nombre ahora. Pero bueno, mañana el miércoles 12 y ajá, jueves 13, se va a llevar un juicio histórico. Ya fijaron una fecha, es a las 10 de la mañana de la hora de Chile, así que debe ser la misma de la nuestra. Es un juicio histórico por contra Chile. Se le hace un juicio al Estado de Chile, uh-huh, por discriminar a una docente por su orientación sexual. Esto comenzó en 2007. Ella es ahora ex monja, daba clases en, por supuesto, un colegio religioso, y cuando asume su homosexualidad, un obispo y un arzobispo, amparados en un decreto de 1983, la dejan afuera de la escuela, y bueno, empieza toda una travesía, digamos, para ver si se podía llegar. Bueno, no ha podido, incluso los docentes, los alumnos, siempre dio 20 años clases y no la pudieron restituir a la escuela. Entonces, quiero leerlo bien para no equivocarme, y lo hace los derechos, perdóname, ¿eh?
Sí.
Los derechos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos le va a hacer el juicio al Estado de Chile contra este fallo, ¿no? Porque ajá, aparte lo llevaron a la justicia y la justicia le dijo, sí, están amparados por este decreto, así que pueden dejar de darle la idoneidad, que es lo que se firmó, a esta docente, y ella ya no pudo hacer más nada. Bueno, en todos estos años, imagínense, 14 años, sufrió muchísimas vejaciones, sí, porque claro, incluso los curas iban a la casa a la noche y la querían transformar, andá a saber qué ha pasado en esas noches.
Tremendo.
Para revertir su orientación sexual, y le decían que había mancillado la memoria de su madre. Así que bueno, todo esto lo lleva a cabo Rolando Jiménez, que es un activista de Móvil allá en Chile, ya desde hace muchísimos años, tiene 61 años. Voy a ver si en algún momento lo puedo contactar para hacer una nota con él, que me parece muy interesante, y vamos a ver qué sale de este juicio, ¿no? Así que bueno, me anoté ya para estar en el juicio, en el Zoom, pero dejan entrar a 40 personas, así que si tengo suerte podré entrar.
Está muy bien, Analía. Dentro de todo, una buena noticia, ¿no?
Una buena noticia. Sí. Esperemos que salga a favor, ¿no? Porque uh-huh, va a ser un juicio y son 2 días y es Chile, ¿no? Que estamos uh-huh, hablando de que en los derechos humanos todavía falta mucho.
Analía, nos vemos. Vuelvo a ver si ahí Marcela Gallardo contacta con la hermana de Tehuel, y si hay tiempo, 2-3 minutos antes volvemos a estar en contacto, así cerramos juntas y vemos si apareció alguna minita o el machirulo de la semana.
Bueno, cómo no, Belén, te espero.
Dale. Ahí estamos, abrazo. Analía Barreto, la hora de la torta.
Agua de mentiras bebía. Comía y comía y comía, saco de palabras y de mentiras. Palabras, palabras, palabras que me engañarían. Si de cuando tienes ganas ya no me eches tanto rollo a fuerza, ni el zapato entra.
¡Qué cobarde!
Cobarde para enfrentarme, como el chile eres traicionero.
Yo no lloro, nomás me acuerdo.
Eres más, eres más. Espina que el nopal.
Por mi casa, por mi raza, por mi pueblo te pedí. Por mi raza, por mi casa, por mi pueblo te pedí. Por mi casa, por mi raza, por mi pueblo te pedí. Por mi raza, por mi casa, por mi pueblo te pedí.
Por el sueldo, por guerrero, por el sueldo te pedí.
Bien, y seguimos transitando el último recorrido cortito, nos queda un tiempo para cerrar con nosotres, lesotres, y tal como lo habíamos anticipado, Está en línea Verónica Alarcón, ella es hermana de Tehuel, lo decíamos recién, de Tehuel de la Torre, lo decíamos recién con Analía, compartimos la convocatoria para mañana acá en Bariloche, y lunes a lunes seguimos empujando, gritando por la aparición de Tehuel de la Torre. Verónica, muchísimas gracias por tu tiempo, por atendernos. ¿Cómo estás?
Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Bien, muy bien. Bueno, en principio, un poco para la audiencia de Bariloche, nos gustaría, si nos podés contar, ¿quién es Tehuel?
Bueno, Tehuel es mi hermano, es parte de toda la familia de nosotros, es una persona increíble, es muy una persona muy respetuosa, también él es muy compañero, le gusta jugar al fútbol, le gusta hacer chistes, juega con los videos, la verdad que es como pareja también, puedo decir que es increíble, siempre estuvo muy familiar, ¿no?, con su pareja y el nene que tiene su pareja también. La verdad que se lo extraña un montón con todo esto. Ya como sabemos, casi 2 meses ya, mañana se cumplen los 2 meses de la desaparición de Tehuel, y la verdad que es muy angustiable todo esto. Y bueno, la verdad que sin palabras, es muy compañero, es una persona increíble, muy asociado a tanto a la sociedad como a la familia. No sé qué decirte, la verdad que estoy sin palabras casi.
Verónica,
hoy en día.
¿Cómo mañana se cumplen 2 meses, decía, qué lectura haces vos de la búsqueda que se está desarrollando? Digo, por un lado, contanos cómo lo están buscando familiares y amigues, y por otro lado, cómo es el accionar del Estado en esta búsqueda.
Bueno, tanto el Estado como los del Ministerio, de varios ministerios de todos lados, bueno, se pidió una recompensa también. Para más información, si se sabe algo de Tehuel, que lo diga la gente, la sociedad. También hubo allanamientos, hubo rastrillajes desde un principio, buscando a Tehuel también, porque no descartamos nada. Lo único que queremos es, obviamente, que encontrar a Tehuel con vida. Bueno, la búsqueda se sigue. Está la causa muy, más que nada, hay cosas que se pueden decir y cosas que no, obviamente, pero la causa hoy en día está en privado. La verdad que nosotros estamos con el doctor Alejandro Valles, nuestro representante, que nos va diciendo el día a día cómo se van manejando, pero se sigue buscando a Tehuel en los puntos que van viendo, se sigue buscando, y bueno, como sabrán, hay 2 detenidos por el momento. Uno es Luis Ramos y el otro es Monte, amigo de Luis Ramos, que dieron falso testimonio ellos. Cuando Tehuel fue en busca de trabajo para hacer de mozo en uno de los eventos que nunca existió. Ellos declararon que no lo había visto a Tehuel, y resulta que se encontró una foto con ellos tres. Y también Luis Ramos dijo que se había encontrado con él a las 16:20 por la entrevista de trabajo, y resulta que eso también fue mentira, porque mi hermano de la casa salió a las 19:00 del día 11 de marzo a la entrevista de trabajo para hacer de mozo, y resulta que dio falso testimonio a los dos, así que esas dos personas, por supuesto, que están detenidas. Bueno, después de eso no quisieron declarar a dónde está Tehuel.
Verónica, ustedes como familia, ¿qué es lo que piden y qué es lo que necesitan?
Bueno, nosotros siempre lo que necesitamos más que nada es difusión, para que podamos encontrar cuanto antes a Tehuel. y obviamente que si alguien sabe algo, que lo diga al 911 o al 147, que es muy importante para las familias. Las familias están muy angustiadas y necesitamos encontrar a Tehuel, ¿no? Lo importante es que queremos encontrar a Tehuel.
Verónica, desde Bariloche mandamos mucha fuerza y acá vamos a seguir sosteniendo ese grito por la aparición de Tehuel. Te mandamos un abrazo grande.
Dale, muchísimas gracias.
Ahí pasaba entonces Verónica Alarcón, la hermana de Tehuel de la Torre. Mañana 2 meses de la desaparición de Tehuel.
¡Trae la torta! La hora de la torta.
Pueblo, te pedí tortilla.
Somos otros porque somos viejes.
Ya me cansé de que te metas. Ya me cansé de que me digas que esté quieta. Que sea.
Me faltan 2 minutos y sigue siendo la hora de la torta. Hicimos ese paréntesis que nos pareció urgente y necesario. Escuchar a la hermana de Tehuel de la Torre. La familia necesita acompañamiento, por lo menos desde la difusión, a que accione el Estado y que todos nos pongamos las pilas para la aparición con vida de Tehuel de la Torre. Volvemos a convocar al aire a Analía Barreto un poco para saludar y despedirnos juntas, Ana.
Hola, Belu, qué interesante la nota. La verdad que te deja así un poco raro, pero bueno, vamos a tratar de hacer un cierre un poquito más distendido,
tuvimos algunas ahí cuestiones, cerramos con este trago amargo, pero son esos tragos necesarios o esos golpes necesarios para seguir andando, para visibilizar, porque lo que hace esto es justamente que no ocurran estas violencias, estas cosas, ¿no?
Totalmente. Mañana esperemos que exploten las redes al grito de ¿dónde está Tehuel?
Sí, y ocurren estas cosas porque nosotros decimos, bueno, para distender, y un poco lo tomamos a chiste, pero la realidad, muchas veces todo empieza con un pequeño chiste o con un pequeño comentario en los medios de comunicación que son después que despliegan discursos que calan en la sociedad, que se construyen en sentido común y después como prácticas cotidianas que invisibilizan enormes violencias, ¿no? Del chiste y del comentario mínimo, el extremo final es el femicidio, el travesticidio, ¿no es cierto? Digo, por eso un poco a veces jodemos con el tema de la minita o el machirulo. Cuando decimos la minita, entendemos nosotras que es la minita, la expresión del patriarcado, ¿no? La hija sana del patriarcado, lo mismo que el machirulo. Y yo solamente me quedé hoy con Analía, la minita, cuando hablaba con Mónica Santino al principio del programa, que decía que una periodista deportiva preguntó por qué no habían denunciado antes esto, ¿no? Y entonces ahí me quedé y dije, bueno, ya tengo mi ejemplo de la minita de la semana.
Tal cual, sí, yo tengo otra, que es Diego Ramos. Yo tengo otra que, bueno, justamente también había una periodista deportiva que hoy está dando la lucha desde un canal de televisión que es Ángela Lerena, que, bueno, ya sabemos que lo que debe haber luchado, ¿no?, para llegar a donde está. Y, bueno, en el programa que ella está haciendo con Jorge Rial y Diego Ramos, todo se armó un debate saliendo desde un chiste que hicieron de mal gusto Pachu Peña y su esposa, Pachu prendiendo la licuadora cuando ella le quería hablar de las cosas que estaban pasando, y empezaron a tocarla terriblemente, y en este caso Diego Ramos se puso en una actitud muy, muy agresiva hacia ella, diciendo que éramos unas exageradas y todo eso, y encima Jorge Rial se queda observando la imagen, ¿no?, de los dos peleando, y al final le dice, qué bien Ángela Lerena, cómo se defendió como gato entre la leña. No es necesario tu comentario, Jorge Rial. Eran tres hombres atacando a una mujer, defendiendo sus derechos, y diciendo justamente esto que vos decías, basta de este chiste, porque este chiste lleva a que cuando le digan, la Jabru, y la terminan matando a la Jabru, ¿no? Es así. Claro. Y dice, está, se encuentra en un lugar amparado por estos machirulos, ¿no?
Uh-huh. Y después Ángela Lerena dio cátedra, ¿no? Primero al explicar por qué de la Jabru se pasa al femicidio, y después ella misma haciendo una autocrítica de cuando en su momento le hizo el chiste a Diego Ramos, qué lástima que sos gay, ¿no?
Totalmente.
Sí, y ella reconociendo eso y explicando por qué es un chiste incorrecto, digo. Y por otro lado, Jorge Rial, que en este momento presente es otro, que está muy bien, vayamos todos por la deconstrucción, pero no nos olvidemos las cámaras que ha hecho Jorge Rial. Una de ellas a un ganador del Gran Hermano cuando publicó su orientación sexual con sin ningún tipo de necesidad, ¿no? Y fue no sé si vos te acordás, un caso de un... No sé si no fue el ganador del primer Gran Hermano, creo.
Sí, fue el ganador del primer Gran Hermano. No me puedo acordar que ahora es un productor también de Canal 11. Sí. Y incluso, yo lo que no me olvido, es cuando le hicieron entrar a un chico de Gran Hermano también, sí, solo porque era el padre de una criatura que no era, o sea, que le habían dado la paternidad a otro hombre... Y no me puedo acordar en este momento cómo es el nombre, pero ya me voy a acordar. Y Jorge Rial lo entra a Gran Hermano solamente por esa historia, sí, obviamente ninguneando a la mujer.
Ahora he subido a la ola de la moda, ¿no? Eso es lo que a veces me preocupa, que corramos ese riesgo, ¿no? Tanto la minita como la expresión del patriarcado subida arriba de una ola de moda. Con cierta sin en la superficie, nadando como en la superficie, sin profundizar, banalizando las cuestiones de género que hay que tratar con seriedad y además reproduciendo el discurso patriarcal y machista.
Tal cual, porque eso te iba a decir, y es eso, justamente la superficie, porque vos empezás a rascar, a rascar, a rascar, uh-huh, y le termina saliendo este machirulo, como le sale, avalando y poniéndole un puntaje a cómo se defendió Ángela Lerena, que para mí eso fue un choque tremendo, ¿no? Uh-huh. Que por ahí todavía no nos damos cuenta, pero eso, todo lo demás quedó como atrás después de eso. Vos, o sea, viste todo lo que dicen hombres decidiendo sobre nuestros cuerpos, hombres decidiendo sobre lo que hacemos o no hacemos bien, como la nota que te leí antes, sigue siendo esta cosa del patriarcado, ¿no?
Analía, nos vamos, estamos ya pisando tiempo que no es nuestro, nos reencontramos dentro de 7 días.
Dale, un abrazo, Belu, y espero venir con buenas noticias. Vamos, Chile.
Dale, hasta la próxima. Y por supuesto, siempre educando al machirulo, a la minita, volveremos con alguna expresión en los medios masivos de esas figuritas repetidas.
Totalmente.
Abrazo grande.
Grabando.
Abrazo grande. Abrazo grande para todos. Nos vamos. Hasta aquí llegamos. Son las 8:05. Nos pasamos. Seguramente están las noticias en la M750, en FM Horizonte, pero después seguirán con las últimas noticias que cierra a las 9 de la noche. Que tengan una excelente semana. Mañana, 2 meses de la desaparición de Tehuel de la Torre. Seguimos desde Nosotres Lesotres reclamando con vida su aparición. Buena semana para todos, para todas, para todes. Abrazo gigante.
Nosotres, lesotres.
Somos otres porque somos jóvenes.
Resistencia. Resistir, resistir.
Nosotres, lesotres.